En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa. Con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días, día lunes, 11 y 8 de la mañana, un día precioso. Damos por comenzado oficialmente la primavera en la ciudad de Buenos Aires. Ayer estuve viendo unas imágenes de Puerto Madryn, en Entrelew, Rawson, más concretamente, está muy cerquita, son 60 kilómetros, nada más, 34 grados hace en Puerto Madryn. Dicen que en la Patagonia hace muchísimo frío. Bueno, hay que pinchar esa burbuja en forma urgente. Bien, bueno, nada, la agenda del día de hoy se puso en marcha y todavía estamos tratando de entender cómo va a funcionar este famoso dólar Qatar. Aquellas personas que tengan prevista viajar al exterior, en principio van a poder utilizar hasta $300 bajo la misma fórmula, con los cargos normales y demás, pero si se excede de los $300 y gastan más por allá, en el exterior estamos hablando, el dólar se iría a 329 con los cargos extras y demás. 329 pesos, 330, es más caro todavía que los dólares alternativos financieros, el famoso dólar MEP o el dólar contado con liqui. Dice el gobierno que terminó de implementarlo, que a partir de hoy o va a ser retroactivo en el momento que se hizo o se oficializó la medida. Lo cierto es que todavía hay muchísimas dudas por cuestiones muy elementales como, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona gasta $290 en el exterior con una tarjeta y utiliza ese mismo monto con otros $290 con otro? Si efectivamente va a funcionar ese cruce de datos, dice el gobierno que sí, que estuvo en gestiones constantes con el tema de los bancos para cruzar información, pero todavía surgen muchísimas dudas con respecto a la implementación efectiva. Por ejemplo, otro dato o otra duda que se nos cruza con respecto a eso es si una persona tiene cuentas en dos o tres bancos. y tiene tarjetas de esos mismos bancos. ¿Cómo va a funcionar? ¿Si va a haber algún mecanismo de descentralización para funcionar esto? Lo cierto es que todavía sobrevuelan muchísimas dudas con respecto a la implementación, cómo va a funcionar y los sobrecargos que van a tener en las tarjetas aquellas personas que tengan la enorme fortuna de viajar al exterior. Dólar Qatar se habla. Falta una semana para que se conozca el índice de inflación. Va a ser un masazo. Otro masazo se va a esperar. Las consultoras privadas están calculando que el índice va a rondar cerca del 6,5%. Con los alimentos, la bebida, los artículos esenciales considerados primordiales para el consumo básico de todos los argentinos, especialmente los sectores vulnerables, subiendo por encima del promedio. Esto es lo que están anticipando las consultoras. Es una deuda pendiente, la principal preocupación que aflige al ministro de Economía, Sergio Massa, que recibió este fin de semana por parte de Cristina calurosos elogios. Caluroso, dije, bueno, no, me parece que no. Fue un apoyo medido, pautado y condicionado efectivamente a esto, ¿no? A parar los precios. Este es el principal problema que tiene el equipo económico. De eso vamos a estar hablando, de cómo vienen los números de la inflación, cómo viene este veranito financiero, esta tranquilidad cambiaria, provisoria, precaria, como quiera llamarlo, que puso fin a todos los momentos de incertidumbre desde que renunció Martín Guzmán a mediados de año. Massa se jacta de esto, de haber tranquilizado el mercado cambiario en un momento de corrida e incertidumbre. Lo cierto es que Gabriel Rubinstein, al defender el proyecto de presupuesto que envió el gobierno al Congreso, advirtió que el riesgo de una corrida no se descarta del todo, que se tranquilizaron las variables, pero que hay que hacer ajustes. Una palabra maldita, y siempre cuando se habla de tema de ajuste, siempre me viene en la cabeza una frase que pronunció hace meses atrás el ex ministro de Economía Jorge Remes Lenikov, que me parece ilustrativo del pensamiento de cómo funciona la cabeza de nosotros los argentinos. Dice: nos enojamos los argentinos con los que tienen que ajustar y no con lo que desajustan. Le pasó factura efectivamente a los gobiernos kirchneristas y también a Macri, que no terminó de resolver ese tema cuando gestionó en el periodo 2015-2019. También vamos a estar hablando de cuestiones que tienen que ver con qué pasa con la venta de electrodomésticos, con el Ahora 30, con el famoso Cyber Monday, cómo anduvieron las ventas. Dicen, recién hablé esta mañana en una cadena, que las ventas fueron muy flojas, pese a los números que pueden estar difundiéndose a través de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que es la cámara, la entidad que organiza este evento promocional. Lo cierto, dicen que la hora 30 realmente tuvo muy poca repercusión, hay poco volumen de venta, o por lo menos el volumen de venta no era el esperado. Así que, teniendo en cuenta que son las 11:14 y apelando a la buena voluntad del señor Claudio Pérez, que está en la operación técnica, lo invito a hacer la primera pausa musical y vamos a empezar a desarrollar la agenda que teníamos armada para el día de hoy.
To celebrate the dawning of the new ways of winter, the gathering momentum on the icy road. With chill mist swirling like petticoats in motion, sighted on horizons for 10,000 years. The lady of the ice sounds a deadly distant rumble, the Titanic breaking children lost in melting crystal tears. Take me now away from here. I'm a needle on a spiral in a groove. And the turntable spins as the last waltz begins. And the weatherman says something's on the move.
again. How are you? Okay.
Nos agarraron caminando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? De vuelta la reencontramos 11 y 17 de la mañana. Veníamos diciendo el panorama político. Hubo un duro cuestionamiento por parte de Máximo Kirchner este viernes. Se espera también la aparición de Cristina el día 17 de noviembre, el Día de la Lealtad, otra nueva aparición. Lo cierto es que Máximo, el hijo de la vicepresidenta, acusó a Alberto Fernández de que no hay espacio para aventureros, refiriéndose, sin nombrarlo, al presidente Alberto Fernández, no hay espacio para aventureros ni para tomar atajos, no para apropiarse de un espacio que supuestamente es de todos. También hubo proclamaciones por parte de, sigue el operativo Clamor tomando ciertos errores, pidiendo que Cristina sea candidata. Vamos a ver si existe esa posibilidad o si efectivamente finalmente toma esa decisión o si usa nuevamente el tema de la lapicera para designar el delfín para representarla en las próximas elecciones. Por el lado de la oposición también, no, las cosas no pintan demasiado armónicas, ni mucho menos. Hay enfrentamientos por el tema de las candidaturas, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, y efectivamente con el tema de los radicales pidiendo lugares en la lista. Están repartiendo, me da la sensación, están repartiendo espacios y lugares, candidaturas, cuando todavía no fueron las elecciones. ¿Cuántas lecciones tenemos nosotros, los argentinos, de celebrar triunfo cuando todavía ni siquiera se pusieron en marcha la carrera presidencial, o por lo menos las próximas elecciones? Cierto es que las candidaturas ya están en la pelea. Para hablar de todo esto y para ver cómo lo están interpretando, lo tenemos en línea a Gustavo Córdoba, consultor y encuestador político, director de la consultora Suban Córdoba y asociado. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, placer estar contigo. La verdad es que escuchándote, la mitad de nada es nada. Así que...
Bueno, exactamente, la mitad de nada es nada, ¿no? Estamos repartiendo ya supuestamente un triunfo electoral cuando ni siquiera empezaron las carreras presidenciales. No se sabe todavía si van a prosperar o no esta intentona que tiene el kirchnerismo de voltear las PASO para precisamente complicar a la oposición y efectivamente cómo va a ser la oposición en caso de que se volteen. ¿Cómo ves ese tema vos?
Mira, complicar más a la oposición lo veo complicado.
¿Vale? Ya se complican solo, ¿no?
Mira, claro. Lo concreto creo que podemos arrancar de un panorama más general, hablando de la cierta incapacidad de la dirigencia política argentina en ponerse de acuerdo hacia adentro y hacia afuera de sus propios espacios. Uh-huh. Esto genera un contexto de incertidumbre social mucho más dura que cualquier otra. Básicamente porque con la acumulación de los fracasos económicos, me refiero a dos gobiernos consecutivos que no estuvieron a la altura o a la altura de la expectativa económica de la sociedad argentina, se produce un sentimiento de vacío. Entonces, cuando vos ves que los representantes de esos dos gobiernos, el primero, no se ponen de acuerdo y pareciera que fueran tres gobiernos juntos. Y por otro lado, cuando vos decís, bueno, este gobierno no más, voy a dar la vuelta a la mirada a ver qué está haciendo la oposición, y vos te encontrás con el panorama dantesco de las amenazas que te voy a meter en bife y todo lo demás. Uh-huh. Es realmente angustiante porque no hay salida. Por eso, digamos, de algún modo lo de Milei tiene un significado, digamos, que recoge de esto, de este clima. Por eso yo digo muchas veces, Milei es hijo legítimo de la política argentina, ¿no? Y no hace falta que Milei haga campaña, se le está haciendo la política tradicional. Uh-huh. Entonces, estamos en un punto, creo que hay que empezar a pedirle a nuestras dirigencias menos transparencia en la disputa, hay que pedirle más aplomo en el diálogo, en el consenso. No es mala palabra diálogo, no es mala palabra consenso, pero pareciera que no está en el diccionario de ellos en este momento, ¿no? Uno ve la realidad, ve los cruces, ve las cosas que se dicen, y la verdad uno, a ver, no hay margen ya más para el asombro.
Hay un elemento, lo estuvimos hablando hace un par de meses atrás con Marcos Novaro, y que yo le preguntaba y te transmito a vos también en esta misma pregunta. En todos los países, incluso de la región, y en otros países también de los países desarrollados y demás, el sistema de coaliciones relativamente funcionan y funcionaron muy bien, digamos, ¿no? Pero cuando lo trasladan esas fórmulas tanto a la Argentina, Y esto pasó con el Frente de Todos, que lo estamos viendo y ya lo podemos revisar para el pasado, y lo mismo. Y también pasó con la gestión de Cambiemos 2015-2019, que no funcionaron, digamos, que no cuando llegan al gobierno sirven para ganar elecciones, pero no para gobernar. Cuando llega el momento de gobernar, no funcionan. ¿Y eso cómo lo interpretás vos?
Como error de diagnóstico, error de lectura, sobreestimación de las propias capacidades y fortalezas, subestimación de los problemas, la creencia de que las cosas son simples o que se solucionan de manera simple. Ahora, si no hay acuerdo de políticas de Estado, si no hay mínimos consensos sobre los cuales trabajar, ¿cómo se sale? Yo no conozco ningún país en el mundo, Daniel, que haya podido establecer políticas antiinflacionarias efectivas sin acuerdos en los congresos, sin acuerdos institucionales entre oficialismo y oposiciones.
Ahora, las medidas que uno supone que hay que tomar son absolutamente desagradables, o por lo menos no son de ese corte que les encanta anunciar a los políticos, ¿no? De dar buenas noticias, todo lo contrario, digamos, ¿no? Hay un periodo enorme de ajuste, por lo cual hablar de un consenso político para tomar este tipo de medidas resulta aún más improbable, ¿no?
Pero fíjate cómo funciona. Cuando yo digo consenso, hay un artículo muy interesante de Mario Riorda, donde él dice que hay distintos tipos de consenso, depende del tipo de gobierno que vos quieras. Ahora, el consenso del cual yo te estoy hablando es aquel consenso que te permite poder determinar con precisión cuáles son los márgenes de ganancia de cada espacio. Porque, a ver, no hay futuro si esto es una alternancia de victorias y de derrotas oficialistas y opositoras. Digo, ¿cuál es lo que nos queda como sociedad? Porque hoy tenemos además un contexto mundial que nos pega muy directamente, más que otras veces, ¿no? En la pospandemia, con la recesión que viene incluida, más la inflación derivada de la guerra de Rusia con Ucrania, son dos eventos que todavía, digo, van a seguir estando en el panorama económico argentino y mundial. Entonces, si no hay un acuerdo en serio, racional, donde vos digas, bueno, nos comprometemos hasta acá, pero al menos hay un compromiso de establecer una política antiinflacionaria. Si no, a ver, de verdad te digo, yo no entiendo esta idea de creer que tienen la receta para sacar el país adelante sin cooperación o sin diálogo.
Cuando uno ve o analiza las últimas palabras de Mauricio Macri, de Patricia Bullrich con respecto a Rodríguez Larreta y demás, y también con el espacio radical, ¿no? Gerardo Morales por un lado, Martín Lustó por el otro, bueno, nada, esa mezcolanza donde uno se pregunta, si llegaran a gobernar nuevamente, pueden resolver el tema a través de una interna o a través de las PASO. Lo que no queda claro, ¿cómo van a gestionar o cómo van a tomar las decisiones? ¿Dónde, en qué momento entra a funcionar esa coalición? Ese es el gran interrogante. Puede ocurrir, y traslado eso mismo al Frente de Todos, ¿no? Obviamente.
Comparto, pero además fíjate qué oculta esto que vos también estás diciendo. La chatura del debate político, la claro, ausencia de profundidad. Si uno toma la formalidad de la discursividad hoy de la dirigencia, no se dice nada en realidad concreto en términos de gobernabilidad, ¿no? Es toda una descalificación personal, ideológica o clasista, eventualmente, pero nada es de discusión de ejes, digamos, de política de Estado o de políticas públicas. Es realmente alarmante esto.
Sí, absolutamente. Última preguntita. Llevamos 3 meses de la gestión de Massa al Ministerio de Economía. Políticamente, ¿cómo lo ves?
Me parece que Massa, mientras más silencio tenga alrededor de su gestión, mejor parado va a salir. El problema es que él convive con estos desaciertos narrativos, ¿no?, del Frente de Todos. Un Alberto Fernández que prescinde de la realidad, un kirchnerismo o una Cristina que tiene la centralidad política y que necesariamente creo que lo que ha ganado en el acto del otro día es tiempo, porque yo no veo que tengan claro el panorama. Yo pensaba en la introducción cuando vos hablabas, Cristina ya intentó ser ella, ya fue 2 veces presidenta. Yo no, de verdad, honestamente, no creo que ella tenga dentro de sus planes ser de nuevo candidata. Ahora, también intentó la otra, nominar a una figura, digamos, marginal para darle centralidad.
Sí, la decisión, me llamó la atención que este viernes, cuando en el acto con la UOM que tuvo Cristina, su última aparición, y que fue la primera desde ese lamentable atentado que por suerte fue fallido, y lo que dijo, defendió la designación de Alberto Fernández. Dijo, no, quiere dar, nunca admite ningún tipo de error, como si fuera un acierto, digamos, bueno, hay que, y empezó a dar lecciones, porque siempre está dando lecciones, me llama poderosamente la atención, ¿no? Eso.
Yo te diría, como para concluir un análisis muy provisorio, es que la política argentina está rota, ¿no? Está quebrada, está fragmentada, fracturada, usemos la narrativa que nos venga mejor, pero lo real es que vamos lenta y paulatinamente a un escenario que cada día se parece más al 2003, donde por imperio de la ausencia de acuerdos el peronismo se fracturó en tres y el radicalismo también lo hizo en tres, ¿no es cierto? En esa época no había PASO como criterio ordenador de las candidaturas, así que habrá que ver si contamos con esa herramienta o no, pero lo concreto es que este diagnóstico de la fragmentación de la política es cada vez más evidente, y hoy te diría no podemos descartar nada, digamos, un escenario donde Juntos por el Cambio pase a un eventual balotaje, ¿no?, con el gobierno, como tampoco podemos descartar que se ponga en segunda vuelta los libertarios con Milei. Así que habrá que ver el derrotero, habrá que ver la racionalidad o no que le pongan al debate, pero lo concreto es que hasta acá puede pasar cualquier cosa.
Como síntesis y como conclusión, estoy arriesgando, cuando los políticos gritan, ganan los que mejor gritan, y en este caso Milei. Gracias, Gustavo, por la charlita y el tiempo.
Un abrazo enorme, muchas gracias a vos.
Gracias. Estuvimos hablando con Gustavo Córdoba, consultor, analista político, un invitado de lujo que nos dimos en esta mañana, 11:29. Señor Claudio Pérez, le voy a pedir algo especial porque le acabo de pasar dos temas de un disco que bajé anoche. Escúchelo bien, temitas nuevos, música fresca. Después de la tanda me avisa el señor Claudio Pérez. Claro, primero el privilegio lo tiene la tanda, obvio.
De Cantor La Justa, con Damián Cantor.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Should have done before. The way things are going, the end is about to fall. We took the wrong step years ago. We took the wrong step years ago. Take a look around, see the warnings close at hand. Already weeds are writing their scriptures in the sand. We took the wrong step years ago. We took the wrong step years ago. The morning sun is rising, casting rays across the land. Already nature's calling, take heed of the warning. We took the wrong step years ago. 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 The morning sun is rising, casting rays across the land. Already nature's calling, take heed of the warning. We took the wrong step years ago. We took the wrong step years ago. We took the wrong step years ago.
De la mañana, no sé si al señor Claudio Pérez le acaba de gustar el tema que estuvimos escuchando. Es muy hippie, efectivamente, y tengo una remera para aquellos que están visualizando el programa a través del streaming de FM Cultura. Lo pueden... Me dice que no estoy imperialista. ¿Cuándo estuve imperialista? Bueno, estoy a favor de aquello que favorece a los argentinos. Bueno, escúchenme una cosa. Deje esos mensajes ideológicos para las charlas de café. 11:34 de la mañana. Decía que un día precioso. No me fijé todavía el tema de la temperatura. Creo que andamos por los 21 grados, pero la sensación térmica debe estar un poquito más arriba. Día precioso para andar caminando. Dice Sergio Massa, digamos que el único mérito, o en realidad el único acierto que logró desde los 3 meses que lleva de la gestión, es por lo menos evitar o frenar o estabilizar la macro, según sus propias palabras. Lo cierto es que cada vez se van complicando más, se van subiendo las apuestas con respecto al cepo, a las dificultades para importar. Se les permitió incluso a las empresas utilizar dólares de su propio bolsillo como para pagar importaciones. Aparece el dólar Qatar, aquella persona, esto es para efectivamente encarecer los costos de las personas que viajan al exterior, todo sea porque estamos con muy pocos dólares. Para hablar de todo eso, para ver cómo está realmente la economía debajo los números reales, lo tenemos en línea a Lorenzo Sigoga Graviña, de la consultora Equilibra. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenas tardes, buen día.
Todavía 11:36, todavía no almorzamos, por lo cual todavía son buenos días. ¿Cómo es el tema, teniendo en cuenta que estamos a una semana de que el INDEC divulgue el dato de inflación del mes de octubre?
La inflación, lamentablemente, va a ser el cuarto mes consecutivo de inflación arriba del 6%, digo, desde la crisis de los tres ministros, digamos, ¿no? De la renuncia de Guzmán, Batakis y después Massa, la inflación que venía corriendo alrededor del 5%, un poquito más del 5%, 5 y pico% mensual, bueno, pega un salto en julio, en agosto sigue el 7, después baja un poquito en septiembre, en parte porque se terminó postergando el aumento de tarifas energéticas a octubre, y en octubre de 6.5 vuelve a en el margen acelerarse. pero estamos hablando ya de 4 meses consecutivos de inflación al 6% mensual, y 6% mensual no es ni más ni menos que 100% anualizado, ¿no? Entonces estamos obviamente en un escalón de inflación más arriba. Habíamos tenido con la salida del gobierno de Macri una inflación de en torno al 50%, la pandemia nos dio una chance porque había bajado a 30 y pico la inflación, ya en 2021 fue a 50 y este año probablemente termine en torno al 100%, y como te decía, con una tasa de inflación mensual del 6%, que es muy elevada, ¿no? Que hace que todo tenga que renegociar, que las paritarias, los contratos, etcétera, porque en pocos meses tenés una inflación acumulada muy muy alta, ¿no?
Ahora, dice Massa, o al menos así lo puso en el proyecto de presupuesto, espera una inflación del 60% para el año que viene. ¿Es posible? ¿Es factible?
A mí me gusta contestar con lo que, bueno, ¿cuál era el proyecto de presupuesto?
Claro.
En 2022, ¿qué inflación había? El 33%. Y no es que el desvío es el doble, ya es el triple. O, digo, veremos si va a 99, da 100 o 101, ¿no? Pero pero estamos hablando de que, obviamente, las cifras del presupuesto, ese finalmente no fue aprobado en el Congreso, no son una guía de lo que pasa con la inflación. Y, de hecho, yo veo la inflación que probablemente tenga un piso el 100%, o sea, si este año termina en torno al 100%, para el año que viene lo más probable es que arranque una inflación del 6% mensual, y bueno, si todo sale bien no se acelera, pero bueno, el riesgo de cualquier shock, cualquier problema que haya durante las elecciones, en la transición a principio del nuevo gobierno, etcétera, etcétera, pueden hacer que incluso tengamos, no sé, por lo menos el doble de inflación de lo que dice el presupuesto de 2023, porque es muy difícil bajarla, hay mucha inercia. Hay que corregir precios relativos, hay que hacer mucha tarea para empezar a pensar en volver a un régimen de baja inflación, es decir, una inflación de menos del 2% o alrededor del 2% mensual y menos del 30% anual, ¿no? Eso va a ser difícil.
Ahora, ¿vos sabés que se ha instalado, por lo menos hablé con algunos economistas, sobre, bueno, en este contexto inflacionario, Massa se niega a devaluar, y para algunos dice esto ya es insostenible porque no hay forma de sostener. Puede ser en el verano, puede ser un poco más adelante, un poquito más antes, pero la posibilidad de devaluar ya es casi un hecho. ¿Vos crees que también esto es así, o que Massa tiene todavía margen como para evitar un salto en el tipo de cambio, por lo menos el oficial, para pagar las importaciones?
A ver, queda claro que la economía argentina está transitando ya varios meses de escasez de divisas y no va a aclarar el panorama, sobre todo porque el mundo se ha complicado, el clima se ha complicado por tercer año consecutivo en línea, que implica precipitaciones por debajo de lo normal en la zona núcleo, la agropecuaria de la Argentina. Todo indica que vamos a tener más problemas de divisas, no menos, pero también, a menos de un año de la elección, uno piensa que la ventana de oportunidad para corregir el tipo de cambio oficial era cuando asumía Massa, porque la brecha estaba en 150, las reservas netas eran prácticamente nulas, digo, estaba todo puesto, ese era el mejor timing. Ahora, cada día que pasa, es cada vez más necesario, en términos políticos, ¿no?, estrategia de política económica, aguantar, ¿no? Porque digo, si ya viniste aguantando, bueno, aguanta un poco más. Y fíjate qué interesante, que este año, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cómo termina el Banco Central casi acumulando reservas netas, como decía el acuerdo con el fondo, y creciendo al 5? Y uno se ve, bueno, por ejemplo, apareció la deuda comercial. Vos decís, bueno, la Argentina tiene un riesgo país de 2.500, 2.700, 2.800, digo, todo el año estuvo por arriba de 2.000 puntos básicos, totalmente cerrado el acceso al financiamiento, de hecho nos presta el Fondo Monetario y ahora el BID, no mucho más, divisas, ¿no? Y sin embargo, por las trabas que hubo las importaciones, el gobierno consiguió un colchón de más de 6.500 millones de dólares de crédito comercial, es decir, le dijo a las empresas, si ustedes importen y después consigan financiamiento, o te pago dentro de 6 meses, conseguís créditos con el proveedor, etcétera, etcétera. Muchas multinacionales tienen relación con sus casas matrices y pueden conseguir plazos, y de repente tenés 6.500 millones de dólares que se importaron, pero que no se pagaron, ¿no?
Claro.
Y el dólar soja, sin ir más lejos, ¿qué es? Es, bueno, liquiden todas por anticipado las exportaciones que va a ser el complejo sojero de acá casi hasta la cosecha gruesa del año que viene. Uh-huh. Y eso también es un adelanto, te están prestando esos dólares, digo, claro. Nos están liquidando antes de que se concrete la exportación. Uh-huh. Entonces vos terminaste consiguiendo casi 10 mil millones de dólares ahí. Entonces la pregunta es, fíjate, uno pensaba que no iban a poder conseguir, terminan consiguiendo esto. Y bueno, y si hacen un dólar soja al cuadrado, si van por acá, por allá, pueden, o sea, la carrera hoy ya está clara que el gobierno necesita aguantar hasta las elecciones, ¿no? Si había un momento para el dólar, entonces la pregunta es si llegan o no, y es muy difícil porque siempre tienen todavía, cada vez queda menos truco, ¿no? Menos sacar, menos conejo de la galera, pero siempre hay algo que te puede dar un tiempito más. No descarto también un desdoblamiento formal que les dé un poquito más de tiempo para algunos. Digo, y así me parece que bueno, por lo menos el plan es llegar, ¿no? Y insisto, el problema es que como el gobierno busca llegar y no devaluar, la pregunta es si tenés que devaluar es por las malas, o sea, porque hicieron todo, trataron de hacer todos los trucos posibles y no pudieron, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ahora habilitan a importar con los dólares propios, digo, y todo eso es, digo, perfecto, no le saques dólares al Banco Central para no devaluar. Después está el problema que, lamentablemente, desde julio la inflación está mostrando que ya el tipo de cambio oficial no es tan relevante, y eso significa que, está bien, yo importo con mis dólares propios, pero ¿cuál es el costo real?
Claro, de esos dólares? Eso se traslada a precio. Eso se traslada a precio.
Exactamente, ¿no? Entonces estás en un híbrido. No toda la economía está fijada a los precios al dólar alternativo, pero cada vez más, y entonces tenés más inflación de la que deberías y no corregiste el problema de fondo, que es que, como demostró el dólar soja, que a un tipo de cambio más alto, los exportadores, digamos, funcionan mejor, ¿no?
Gracias, Lorenzo, por la charlita. El tiempo, lamentablemente, nunca podemos dar alguna buena noticia, pero no es culpa nuestra. Nosotros relatamos, describimos lo que estamos viendo y la realidad realmente es bastante complicada. Gracias,
Un mensaje. Un placer.
Gracias. Lorenzo Sigo Graviña, de la consultora Equilibra, dándonos su parecer. Dólar soja, dólar Qatar, dólar góndola. Ojo que en esta semana, y esto lo doy con ese metalenguaje que utiliza Cristina, efectivamente le dio un apoyo medido a Sergio Massa, al ministro de Economía, pero por otro lado está exigiendo, digamos, una mayor intervención por parte del gobierno para tratar de congelar los precios de las alimenticias y demás. En eso está trabajando Matías Tombolini, secretario de Comercio. Por más que esa receta no funcione y una y otra vez se siguen aplicando y se sigue hablando de precios cuidados y demás, bueno, se va a apelar y se está apretando a las empresas. Hay mucha presión sobre las empresas para que firmen un acuerdo. Después que lo controle el, vaya uno a saber quién, ¿no? Efectivamente, durante toda esta semana y una semana antes de conocerse el índice de inflación del mes de octubre, que va a ser el INDEC, efectivamente Matías Tolomelini está acelerando, efectivamente, para cerrar algún tipo de acuerdo para congelar los precios durante 4 meses, con una inflación del 100%, corriendo al 100% anual. El gobierno trata de congelar los precios de una canasta de 1.500 producto. Si usted escuchó esta fórmula y si alguna vez dio resultado con respecto para parar a la inflación, que nos avisen porque nosotros nos enteramos. 11:45, señor Claudio Pérez. See you inside. 11:47 de la mañana, una enorme polémica en torno al estilo musical de esta banda que es Hawkins, que se llama. Es una banda desconocida, pero que tocó con Eric Clapton y varios guitarristas famosos. Nosotros la desconocíamos, la trajimos y la disfrutamos. Al señor Sosi no le gusta, al señor José Luis Sosi no le gusta, le gusta el tango nada más. Se quedó en el tango, de ahí no aparece. Hay otro tipo de música, otro tipo de estilos. Sumate, José, sumate a esta nueva movida. No te pido que escuches a Elegante ni a las cumbias ni nada por el estilo. Estamos pidiendo que abras un poquito la cabeza y que, aparte del tango, hay otra música. No sé si el jazz. No creo que el jazz le guste al señor. Bueno, nada, estábamos hablando de toda esta realidad complicada que viene atravesando la economía con el tema de la falta de reserva, la falta de oferta y demás. Antes de hablar con el entrevistado, porque se llevó a cabo una vez más durante toda la semana un evento promocional, uno de los eventos muy fuertes a través del comercio electrónico organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico de la Argentina, la CASE, que es el Cyber Monday. Hoy hablé con a la mañana, y por eso le voy a trasladar a nuestro próximo entrevistado esta inquietud. Hablé con una importante cadena de electrodomésticos. Lo que me dijo, no tengo todavía los números cerrados, pero en volumen las ventas no fueron buenas. No estoy hablando del Cyber Monday, habla en general con este nuevo plan de Ahora 30 de financiar en 30 cuotas fijas a una tasa del 48%, casi la mitad de lo que está o se consigue en el mercado, y sin embargo las ventas en volumen no andan bien. Todavía no tengo los números precisos, pero para qué voy a hablar yo. Lo tenemos a Gustavo Zambusetti, que es precisamente director ejecutivo de la CASE y a quien le agradecemos. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día, bien, ¿cómo estás?
Bien, decime una cosita, ¿qué número tienen ustedes? ¿Cómo funcionó el Cyber Monday?
Mira, en términos de facturación, tuvimos 55.000 millones de pesos que se transaccionaron en esos tres días, uh-huh. Lo cual representa un 47% de crecimiento versus el año pasado.
Esto, para, esto en términos de facturación.
Sí.
O sea que estamos muy por debajo de la inflación, ¿o no?
Correcto.
O sea que hubo una caída en las ventas, no fueron buenas entonces.
Mira, si lo miramos en... en facturación 47 es por debajo de la inflación, eso no es discutible, es un hecho. La otra cosa que el otro dato interesante a mirar es que en cantidad de órdenes de compra, uh-huh, hubo un 4,6% de crecimiento versus año pasado, y en cantidad de unidades un 18% de crecimiento, con lo cual, digamos, hubo un cambio en una caída del ticket promedio originado en un cambio de lo que llamamos mix, ¿no? O, uh-huh, de productos, es decir, qué categorías se vendieron este año versus el año anterior, y dentro de las categorías qué valores de productos, ¿no?
A ver, para entenderlo, ¿no? Digamos, si uno tuviera que... Está bueno eso. Hubo más órdenes y hubo más volumen de venta, pero menor ticket. Por lo cual, o la gente compró los mismos productos, pero más baratos, o sea, de modelos más baratos, marcas más económicas, o directamente eligió productos más baratos. A ver, ¿cómo fue eso?
Sí, mira, ahí la data que tenemos como para complementar es cuáles fueron los productos más vendidos en unidades, uh-huh, y cuáles fueron los en facturación. Cuando uno mira en facturación, y esto tiene que ver con su ticket promedio, En primer lugar estuvieron los televisores, después pasajes y turismo, después aire acondicionado. Ahí, de esos tres, y bueno, sigue celulares, heladeras, artículos deportivos, etcétera. Ahí, de esos tres, lo que por ahí tengo para decirte es que el pasajes y turismo, más del 90% fue cabotaje,
claro,
doméstico, con lo cual ahí tenés un cambio de,
claro,
de ticket promedio. Y si vas al otro ranking, que es el de los productos más vendidos, de los 10 primeros, 6 son consumo masivo. Tenés alimentos secos, bebidas alcohólicas, alimentos frescos, bueno, en cuarto lugar artículos deportivos, quinto lugar bebidas sin alcohol, después shampoo, acondicionador,
o sea que se vendió mucho consumo masivo. Con respecto al mismo evento del año pasado, ¿esto había pasado o creció, digamos, en participación la compra de productos masivos?
Venía pasando hace varios eventos, este en particular se notó más. La participación de este tipo de productos, que claramente tienen el ticket abajo, y esto incluye desde lo que se vende en supermercados, farmacias, que fueron creciendo muchísimo en estos eventos, y las aplicaciones de delivery que también venden,
claro,
solo comida, sino supermercados, digamos.
Bueno, ¿y qué lectura hacen efectivamente de estos números que me estás transmitiendo?
Bueno, un poco, yo diría como que hubo venta en los dos extremos, me parece, ¿no? Porque digo, televisores primero, habla de que también se vendieron televisores, no sé cuál era la expectativa de las grandes empresas de tecnología. Y la otra es que hoy, cuando nosotros miramos el comercio electrónico, por lo menos en nuestro estudio anual que hacemos, le preguntamos a las marcas que tienen sucursales y tienen online, ¿cuánto representa el online? Y el online en promedio representa el 14% de la venta. Y eso, nuestra lectura es que ya el online no puede estar al margen de lo que pasa de la economía en general. Por ahí, cuando éramos un 2, un 3, un 5, era un tema más de nicho. Por ahí era, uno decía, bueno, está más orientado, más asociado a nivel socioeconómico más alto. Hoy la verdad que es difícil pensar en una economía que va en un sentido y el online que corre a otra velocidad o a otro nivel, ¿no?
Si hacemos un poquitito de historia reciente, obviamente, uno ve que cuando comenzó la pandemia y la cuarentena, se dispararon en forma exponencial las ventas online, precisamente porque la gente no podía salir y demás, y ahora con la reapertura volvieron a caer, pero en un piso más alto de lo que estaba en 2019, ¿es así?
Sí, eso sí. De hecho, cada vez hay más compradores, quizás no hay más no aumentó la frecuencia de compra, porque antes la gente tenía que hacer, claro, la totalidad de sus compras online. Hoy alterna entre online y físico, pero lo bueno es que la cantidad de compradores se mantiene y la cantidad de transacciones va creciendo, obviamente a un ritmo menos acelerado que en el 2020.
¿Qué esperan para el año que viene? Digo, en cuanto a ventas, digamos ustedes, esto obviamente no se puede dejar al margen de la economía en general, pero digo,
claro,
a ver, ¿qué proyección hacen en cuanto a cantidad de usuarios y operaciones online para el año que viene?
Nosotros creemos o vemos un ecosistema del online que está bastante consolidado, bastante maduro, con lo cual nos imaginamos que va a seguir creciendo a un ritmo moderado, digamos, y va a estar muy sujeto a crecimiento o no de la economía en general.
Perfecto. Bueno, nada, bastante para analizar, ¿eh? Bueno, te voy a estar llamando y molestando un poquitito en la semana para profundizar esto para otro medio. Gracias, Gustavo, por la charlita y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
Gracias a vos, saludos para todos.
Gracias, Gustavo Zambusetti, director ejecutivo de la CASE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Es que la entidad que organizó este Cyber Monday, una de las tantas fechas calientes, promocionales y demás que se realizan a través de para justamente difundir y profundizar en esto que se llama la compra online. 11:57, interesante, digamos, los daditos, decía que en términos de facturación efectivamente estuvo muy por debajo de la inflación, por lo cual uno puede entender a qué se vendió menos, pero él dice no, se vendió más, pero productos más baratos y especialmente productos de consumo masivo. Mucho tiene que ver esto con cómo está afectado el ingreso, los ingresos de los argentinos en este contexto de inflación galopante, ¿no? 11, ya llevamos un triple dígito, se calcula, para cerrar este año. Recién hablábamos con Lorenzo Sigo de la Viña, él decía que él espera incluso más alto, o sea, lo que dicen todas las consultoras, ¿no? Que el año que viene es muy difícil que esto pueda bajar, pese a la insistencia del ministro de Economía, Sergio Massa, de prometer esto, lo que inscribió, lo que presupuestó en la ley de presupuesto que envió al Congreso, 60% de inflación para 2023. Bueno, las consultoras privadas creen que no, que hablan de un piso del 100%, y algunos ya están hablando y arriesgando un 130% para el año que viene, en medio de las elecciones. Un panorama realmente muy, pero muy complicado, especialmente para aquellos que vivimos de nuestros ingresos fijos, de los salarios, y de todo de esta dinámica que se está enrareciendo cada vez más con los gremios, lógicamente pidiendo recomposiciones salariales, teniendo en cuenta la disparada de precios. La hemos pasado relativamente bien y vamos a ser prolijo para cerrar el programa del día de hoy. Vamos a saludar a toda la gente que hace posible que salga este programa tan prolijo y tan bien como siempre. Al señor Claudio Pérez en la operación técnica. No sé si le gustó la música, que vamos a tratar de mejorar la música para la... la semana que viene voy a estar ausente, les aviso. Tengo una cobertura que hacer, no impostergable, así que no voy a estar presente. Nos reencontramos nosotros dentro de dos lunes, pero a la señora le dejamos, no, de vuelta. Me interrumpe el señor José Luis Orsi, no me deja escuchar cada vez que habla. Cuando hablas, José, no escucho, se me interrumpe, me resulta muy difícil. Ya me resulta difícil escuchándome, imagínate si no me escucho. Bueno, también al señor José Luis Orsi, productor general de este ciclo, a la señora Patricia González, productora general del ciclo también y productora periodística. Le agradecemos a todos nosotros. Nos reencontramos, no en un lunes, en dos lunes. Antes de cerrar, un saludo a todos los canillitas. Hoy es el día de canillita, por eso que no hay diarios de papel. Ustedes pueden disfrutar todos los portales online, porque los periodistas trabajamos todos los días. Como dice una vieja frase, hay periodistas que trabajan un día y son buenos, hay periodistas que trabajan tres días y son mejores, pero hay periodistas que trabajan hasta los días feriados. Esos son los imprescindibles. Nos reencontramos en dos lunes. Chau, pásenla bien.
Esto fue Te Cantor La Justa, con Damián Cantor.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo, de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad, desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 de 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En Grupo Arcor tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.